bolsillo.
Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
De regreso aquí a Nación Z Nacional, mi amigo, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. ¡Natalito! ¡Natalito, lee el reglamento, Natalito! ¡Lee el reglamento, pájaro! Para que, bendito, ya no pueden correr. Digo, yo no sé, vamos a ver qué decide el tribunal, pero vamos a ver. Bueno, tengo en línea telefónica a Sheila Angleró, secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico. Sheila, buen día, saludo.
Buen día, Leo. Buen día para ti, para todo tu público que te escucha.
No te rías.
Tremendo.
No te rías. No te rías, Sheila. No te rías. Mira, Sheila, tengo que anunciarte algo importante.
Cuenta.
Y es que a partir de este próximo miércoles, nuestro programa se va a transmitir por radio de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Cambiamos de horario. ¿Verdad?
Tremendo horario.
Así
tremendo
que estamos
también.
Ahí. Es un reto. Es un reto inmenso, pero quiero pedirte, por favor, si es posible, que nos mantengamos haciendo esta sección de un ratito con la secretaria en vez de a las 8:30, como lo hacemos ahora, lo adelantamos una horita, que entres a las 7:30. ¿Qué te parece?
Claro, Leo, pues por supuesto que sí, y te felicito, eso es tremendo horario también, has estado pegado en este horario, así que en ese no será diferente.
Pues yo espero que así sea, y qué bueno que aceptas mi invitación para que nos puedas seguir brindando ese resumen que tanto la gente espera y me escriben.
Claro.
De lo que ha hecho el gobernador y sus comparecencias públicas durante la semana, así es que comencemos, ¿qué pasó esta semana?
Y que merece el pueblo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es trabajo que se hace para el pueblo de Puerto Rico. Así que, Leo, comienzo con el anuncio que hizo el gobernador Pierluisi en comienzos de esta semana con la directora del Instituto de Ciencias Forenses, la doctora Conte Miller. Sabes que anunciaron la graduación de 15 nuevos peritos y personal especializado en el Instituto de Ciencias Forenses. Porque esto es bien importante, Leo. Hace muchos años previo a esta administración habíamos visto en el Instituto de Ciencias Forenses una crisis, ¿verdad? Por falta de personal, por falta de presupuesto. Uh-huh. Bajo esta administración el Instituto de Ciencias Forenses logró que se aprobara un plan de clasificación y de retribución. Uh-huh. Esto lo que indica es que se le pudo aumentar el sueldo a todos esos profesionales del Instituto de Ciencias Forenses. ¿Qué ha logrado esto? Que esos sueldos, esos salarios sean competitivos con los de Estados Unidos, por tanto, permanezcan en Puerto Rico estos profesionales. De hecho, la doctora habló luego, ¿verdad?, que se hizo un encuentro con la prensa y dijo que de 50 vacantes que tiene, ya han recibido sobre 500 solicitudes. Y esto lo que quiere decir, sí, esto lo que quiere decir es que obviamente con estos salarios competitivos que tiene ahora el instituto, uh-huh, hay mucho más ánimo de entrar al Instituto de Ciencias Forenses y quedarse ahí. Así que esta graduación de estos nuevos peritos, fueron 4 examinadores de armas de fuego, lo que le llaman balísticos, 3 químicos forenses, 3 técnicos de laboratorio, 3 investigadores forenses y 2 técnicos de patología forense, ¿verdad?, ayudantes de patólogo. Se habló también allí en una pregunta de las que se le hizo a la doctora Conde en términos de cómo van las autopsias y ella dijo que se están trabajando las autopsias del día anterior. O sea que están completamente al día en autopsias, no hay para nada allí lo que se vio, ¿verdad?, en un momento dado y muy triste y lamentable que pasaban meses sin que se pudieran realizar autopsias por falta de personal. Así que ya ese no es el caso en el Instituto de Ciencias Forenses. Así que bien importante, ¿verdad?, todo lo que se está haciendo allí, porque se han adquirido también bajo esta administración nuevos equipos tecnológicos con sobre 5.2 millones de dólares. Y lo que ha ayudado todo esto a que todas esas pruebas científicas se hagan en tiempo récord, que se hagan ya en Puerto Rico, que no se tengan que enviar a Estados Unidos. Así que el Instituto de Ciencias Forenses está a la vanguardia completamente con el personal equipado y es bien importante, ¿verdad?, porque sabemos que esta parte científica que evalúa, ¿verdad?, lo que son las autopsias, los crímenes, es bien importante para precisamente esa, ¿verdad?, cuando tenemos algún lamentable incidente de crimen, puedan tener una solución científica.
Excelente, excelente.
Así que mira, Leo, también el gobernador participó en lo que fue la juramentación de la nueva junta de directores de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Aprovechó allí para dar una actualización de cómo va el estatus de vivienda en la isla. Ajá. ¿Verdad? Dijo que ya se han reconstruido y reparado sobre 6.200 viviendas que se afectaron con el huracán María. Esto todo bajo esta administración, Leo. Cuando llegamos no había ni una cuarta parte, había menos de 500 viviendas reparadas. Okay. Y ya se han reconstruido 6.200. Se han otorgado más de 3.000 vales de reubicación y hay 4.600 residencias más en proceso. Esto, ¿verdad?, lo referente a el huracán María, pero también con ayuda que se llama la ayuda LIHTC, que es un programa de brecha, se han podido construir sobre 850 unidades de vivienda. Estas son las unidades que yo he hablado contigo, que sí, hemos hablado varias inauguraciones. Ajá. De residencias para adultos mayores de bajos ingresos o para personas de bajos y moderados ingresos, pues este proyecto es el que permite eso y ya ha logrado unas 850 unidades y hay 1,278, Leo, ya en construcción.
Excelente.
Así que en los próximos meses se deben concretar, ¿verdad?, firmas de varios contratos de proyecto y se pueda incluir cerca de 700 viviendas más a ese inventario. Bien importante porque, como hemos hablado, ¿verdad?, la vivienda, sabemos que hay una necesidad y precisamente eso es lo que el gobernador Pierluisi y el secretario de la vivienda William Rodríguez han estado bien atentos a poner a mover todos esos fondos federales para la realización de todos estos proyectos. Así que, Leo, allí también el gobernador dio una actualización sobre los proyectos de reconstrucción que ya tú y yo hemos hablado en otras ocasiones.
Sí.
Sabes que cuando llegó esta administración de proyectos de FEMA, solamente se habían completado 81 proyectos.
Okay.
Y ya, Leo, vamos por 2,219 proyectos.
2,219.
Bueno, 2,219 más de los 81, o sea, 2,300 proyectos en construcción.
Ya.
O sea, que cuando llegamos había 81 y ya tenemos unos 2,300 proyectos que están en construcción, así que...
Cuando tú hablas de proyectos en construcción...
Bueno, perdóname, esos están completados, porque en construcción hay 2,700.
Por eso, a lo que quiero ir, Sheila, es que el que quiera ver, constatar, tocar, puede ir y ver el proyecto allí. O sea, esto no es que está en diseño... Esto no es que se puso una primera piedra. Son proyectos que yo voy y lo veo allí, construido.
Correcto. Hay otros 2,700 que están en esa etapa que tú dices, que hay una primera piedra, que se están construyendo, que están en diseño. Pero 2,300 ya están finalizados, ya están completados.
Okay.
Esa información de dónde están ubicados todos esos proyectos se puede ver a través del portal de COR3. Que Manuel Lavoy sé que ha estado contigo en el programa y te ha hablado de ese portal, que básicamente es un portal de transparencia que lleva ahí todo el proceso de todos los proyectos. Y hablando de reconstrucción, el gobernador estuvo junto a la presidenta de Acueducto, Doriel Pagán, que sabes que tiene sobre 289 proyectos alrededor de toda la isla, dijo ella allí mismo en la conferencia de prensa, donde se inauguraron las tomas de aguas crudas de Atillo y Camuy. Esto fue, Leo, con una inversión de 11.6 millones.
Se inauguró, y eso está construido allí.
Ese proyecto se inauguró, ese proyecto se puso primera piedra en esta administración y esta semana se inauguró.
Eso está en Camuy.
El gobernador estuvo allí, sí. Eso está en Camuy, allí estuvo el alcalde de Camuy, estuvo el alcalde de Atillo, porque
¿Qué hace esa planta?
Estas plantas son plantas de tomas crudas. Esto básicamente lo que hace es que trabaja el agua que recibe Acueducto y es como la procesa, ¿verdad? Para que la gente pueda tener agua limpia, agua segura.
Es agua para consumo.
Y les llega.
Una vez se le dan los químicos y los tratamientos, es agua para consumo que nos llega por la pluma.
Exactamente.
Y agua para consumo. Y le va a llegar por la pluma a los consumidores de todo ese litoral.
Exactamente. Okay. Y además allí se anunció el proceso de subasta, o sea, otro proyecto más que va a ser lo que es el proyecto de rehabilitación de la planta de filtración que sirve también a clientes de ambos municipios.
Okay.
Y ese tiene una inversión aproximada de 52 millones.
¡Ea, rayos!
O sea, que estamos hablando de dos proyectos para el área de Atillo y Camuy bien, bien importantes que básicamente purifican esa agua que va a recibir la gente, ¿verdad? Y las comunidades de Atillo y Camuy. Bien importante sí. Eso. Así que nada, Leo, ayer el gobernador estuvo en la comandancia regional de Bayamón, de la policía, igualmente estuvo en la fiscalía de Bayamón, ahí estuvo recibiendo en ambos lugares, ¿verdad? Con la jefatura de la policía, igualmente con la jefatura del Departamento de Justicia y Fiscales de la región de Bayamón, una actualización sobre los casos, estadística, los planes de seguridad, la atención a víctimas de violencia en general y específicamente a violencia de género en lo que es la región de Bayamón y los planes. Así que, pues, básicamente se habló de todo lo que es en términos de lo que se está trabajando para darle esa atención directa a las víctimas de violencia de género. Sabes que se añadieron 50 fiscales para atender específicamente estos casos de violencia de género, también intercesores que se trabajan a través de la Procuradora de la Mujer para que cuando haya una víctima de violencia de género que llegue a un cuartel general pueda activarse esa división de violencia de género y un intercesor estar con esa persona. Y pues es como dijo el gobernador Leo, una introspección de las tres ramas de gobierno. Claro. Él es el líder, ¿verdad?, de la rama ejecutiva, así que esto es parte del proceso que va a hacer. Allí dijo que estará próximamente, ¿verdad?, tratando de visitar más fiscalías para conocer más información, más detalles específicos, directo, ¿verdad?, porque obviamente él tiene
ese paso,
reuniones periódicas.
Ese paso
pero...
es muy importante. En el caso de Pedro Pierluisi, su compromiso con la lucha en contra de la violencia doméstica data desde que era secretario de Justicia, desde aquel entonces, y desde que era comisionado allegando recursos para esta lucha. Y como gobernador, y como conocedor del derecho y secretario de Justicia que fue, me pareció excelente que fuera él personalmente a esa comandancia y tener el detalle específico de quienes están de día a día trabajando con estos temas. Se requiere el compromiso de las tres ramas de gobierno, sin lugar a dudas, legislatura, ¿sí?, gobernación, la judicatura, para tratar de evitar que estos asesinatos de mujeres en Puerto Rico continúen. Yo estoy todos los días aquí dando el número de teléfono de emergencia de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Todos ¿sí?, los que estamos en los medios de comunicación debemos hacer un esfuerzo por todos los días enviar algún mensaje que ayude a cobrar conciencia sobre este asunto, a tratar de educar y sobre todo a remediar situaciones que puedan convertirse en la muerte de mujeres puertorriqueñas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuéntame.
Es así. Pues, Leo, la semana que viene, ajá, buenas noticias.
Oye, fíjate. Páralo ahí. Fíjate, como ya poquito a poco, ya no tengo ya. Mira, no te vayas. Ya tú sabes que voy por ahí, así que ya me estás adelantando. ¿Qué hay la semana que viene?
Así mismo, bueno, la semana que viene tenemos buenas noticias para el este también, un proyecto bien importante que estaba esperando el alcalde de Ceiba, así que vamos a anunciarlo por allá el próximo lunes.
Sammy.
Que lo dejo ahí porque es que después me quedo sin nada para decirte la próxima semana, bueno, déjame
pues,
quieta.
Pues ya el alcalde de Ceiba sabe que el gobernador va para allá, algo bueno viene para Ceiba la semana que viene. Sheila, agradecido. Nuevamente, por favor recuerda, digo yo el día antes, tú sabes que siempre te escribo, che, la mañana,
¿ves? Eso es así.
Pero la semana que viene entramos a las 7:30 tu participación, ¿ok?
Perfecto, ahí aquí estaré contigo, Leo, y pues te deseo un fin de semana espectacular a ti y a todo tu público Radio Escucha, que cada vez son más y más. Así
gracias,
buen
Sheila.
Fin de semana.
Gracias, un abrazo. Bueno, Sheila Anglero, secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico. ¡Jennifer, mi vida, mamita! Te escuché esta mañana con los compañeros deseándole lo mejor, lo cual te agradezco, ¿verdad? Son profesionales de primer orden. ¡Escuchaste, mi vida! ¡Escuchaste que hay que hora! Yo no sé, le decía que estábamos por mal camino, que esto estaba fastidiado. ¿Eh? Pues mira, pregúntale al alcalde de allá, de Camuy. Mire qué plantas por ir para abajo para mandar agua por el chorro, por ir para adelante, agua limpia, buena, chévere. Millones de pesos en plantas. Y pues, como tú dices que esto está por mal camino, que esto no sirve, esto es una porquería, que hay que mandarlo a freír espárragos. Bueno, mire, resulta que Eliezer Molina, les decía ayer que el periódico El Nuevo Día detallaba que en el expediente de él no habían unos documentos que eran esenciales. Él planteó que los trajo en esta semana. El problema es que tenía que traerlo antes de las 12 del mediodía del día 2 de enero. Y en el caso de algunos documentos, como era las planillas y pruebas de dopaje, si no los tenía al momento, tenía que traer un documento que acreditara en ese entonces que los había solicitado. Escuché a Toñito Cruz más temprano ahí. ¡Toñito! Toñito, el comisionado, el secretario del Partido Popular. Toñito dijo, yo no sé, solo dijo Toñito, está diciéndolo por ahí, que vio el borrador de la comisión que tiene que atender esto y que Eliezer no cumplió con los requisitos. Oiga bien, no lo digo yo, yo no sé nada de eso. La comisión que evalúa si los candidatos cumplieron con los requisitos de la Comisión Estatal de Elecciones, dice Toñito Cruz, que él logró ver el borrador, quiere decir que no es final, pero el borrador del documento donde acredita que Eliezer no cumplió con los documentos. ¡Eliezer! ¡Lee el reglamento! Mire estos paros que corren independiente o corren por Victoria Ciudadana. No tienen idea de dónde están. Saben hablar y ladrar como lo... Y ladran, y ladran, y ladran, y el mundo se va a acabar y ellos son la salvación. ¿Qué, qué? Y no saben cumplir con un requisito sencillo. Bendito, ¿cuándo abre las candidaturas? De tal día a tal día. ¿Qué documentos tengo que llevar? Esto y esto. ¿Cuántos endosos son? Esto y esto. ¿Cómo se recogen los endosos? De esta manera. Pues radico el primer día, que era el primero de diciembre. Llevo los papelitos que hay que llevar. Y todo lo que me requieren. Lleno los endosos y me certifican. Eso es todo. Ah, si no tengo apoyo, no voy a tener los endosos. El IEC llenó los endosos. Que dicho sea de paso. Si se demuestra que Eliezer no tenía los documentos completos y lo autorizaron a recoger los endosos, fue un error de la Comisión Estatal de Elecciones. Los candidatos, no importa si son de partidos, no importa si son independientes, no se les puede autorizar a recoger endosos hasta que se certifica que todos los documentos fueron radicados. Ahí la comisión falló, pero no porque la comisión haya fallado, se puede relevar a Eliezer o a cualquiera, no tiene que ser Eliezer, de los requisitos que establece la ley. Y Natalito Pájaro, tú eres abogado, digo, eso dicen que tú eres, que te graduaste y que pasaste la reválida, a veces parece que no. Ningún reglamento de ningún partido puede ir por encima de los requisitos de ley. Eso es. Mira, hermenéutica clásica, papito, hermenéutica. La constitución va primero, las leyes después. Ninguna ley puede ir por encima de la constitución. Debajo de la ley están los reglamentos. Y ningún reglamento puede ir por encima ni de la ley ni de la constitución. Si es sencillo, es como una escalerita, pájaro. Como una escalerita para que lo aprenda. La constitución, las leyes, los reglamentos. ¿Ves? Y los reglamentos tienen que establecerse si la ley habilita para que se establezca el reglamento, porque tampoco es reglamento a lo loco, es que la ley diga y por reglamento se dispondrá tal o cual cosa. Mira, yo pasé la reválida, me acuerdo de eso, medio bruto, pero la pasé. Y tú no lo sabes, pájaro, que tanto dice que estudiaste aquí, que estudiaste allá y que tú sabes tanto y que vas a coger la ciudad capital. Mira, entra a la ciudad capital y se cae a la bahía, se paró, empieza a caminar y se cae a la bahía. No sabe ni por dónde va a caminar. Pregúntale a Miguel Romero cómo se hacen las cosas, que Miguel sabe. Y Miguel es tremendo individuo. Miguel te asesora y te dice, mira, pájaro, para que pierdas bien, llena esto aquí, para que pierdas bien. Ese es el que llora, ese es el que llora. No te rías, Chero, no te rías. Y Miguel lo coge y le dice, mira, pájaro, para que pierdas bien, así se llenan los papelitos. Y ya, es increíble que estos pájaros que dicen que son el coágulo, que ellos tienen las contestaciones a todo, que ellos saben bregar. Eliezer Molina insultando gente, hablándole malo a la gente. Él hace unos videos ahí que insulta y dice barbaridades. Ese es el candidato a senador. Y el candidato a senador no llevó los papelitos. A mí me cuesta trabajo pensar o creer que Eliezer no sabía cuáles eran los requisitos. Porque él corrió para gobernación la vez pasada. Que no me coja de tontejo. Lo hizo adrede. Para tener el discurso de odio y mantenerse vigente, yo pregunto, ¿verdad? Porque como candidato independiente, pues estaría ahí, no lo iban a invitar a ningún debate, no iba a tener ninguna prominencia, ¿verdad? Así que yo, ya veremos, porque aquí uno se entera de todo, pasa el tiempo y en algún momento nos enteraremos de cuál es la verdad, Por lo pronto, esperando que de manera oficial la Comisión Estatal de Elecciones diga si finalmente cumplió o no cumplió Eliezer con los papeles, ¿verdad? Porque otra vez, yo escucho gente que respeto y que creo inteligente decir, ¡ay, están con un tecnicismo para sacar a la gente de Victoria Ciudadana! No se trata de tecnicismo. Si usted no cumple con un requisito de ley, ¿cómo que un tecnicismo? Caramba, usted tiene que cumplir con la ley. A ver, es que esto es insólito aquí. Ahora no cumple con la ley y es que es un tecnicismo. ¡Ah, de verdad! ¡Ah, pues deja que el guardia me coja a exceso de velocidad y yo le diga, perdón, que me quiere dar una multa con un tecnicismo de ley! ¡Ah, de verdad que un tecnicismo me va a dar una multa, policía! Yo soy victorioso. A mí la ley del bipartidismo no me aplica. Yo voy a pedir que me eximan de todo lo que no me conviene, que sea ley. Y voy a decir que yo soy victorioso. Y como los que legislaron esas leyes son PNP y populares, yo no cumplo con ninguna. Yo cumplo con la ley del coágulo. El coágulo es el que manda y el que dice la verdad. Mire, tratando de coger de tontejo a este pueblo. Aquí no. Cuando llegan a Nación Z Nacional con Leito Díaz, yo prendo el cañaveral y no hay rata, culebra, sapo, mangosta que se mantenga ahí dentro cuando yo le pego fuego al cañaveral. No importa el partido, la ideología, no importa cómo se llame, si sea rico o sea pobre. Aquí los quemamos a todos por igual. Aquí, en Z93. Llévatela, Chela.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas y también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y también la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 2 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día parcialmente nublado, lluvioso y húmedo para todo Puerto Rico, con aguaceros a través de toda la isla durante todo el día, excepto en el oeste y el noroeste, donde se espera un día parcialmente soleado, aunque no se descartan chubascos pasajeros. Los vientos se tornan hoy del norte-noroeste con velocidades de 5 a 10 millas por hora y algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.